Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la Iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Iglesia, el varón vestido de lino en el capítulo 12 le dijo algo importante a Daniel para el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Ese momento es ahora. Por eso, Iglesia, al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le va a decir a la Iglesia en este día. Maranata, ven Señor Jesús, es nuestro constante anuncio en el programa Unidos y Preparados, y hoy, como decía Ivette, con una invitada especial que vamos a estar discutiendo el tema de ¿es el homosexualismo antinatural o natural? Y lo vamos a discutir desde una perspectiva médica, psicológica, con una invitada especial que mi esposa, luego de que salude y lea el versículo bíblico de este día, pueda presentar a nuestra invitada. Pastora.
Amén. Dios bendiga a todos los radioescuchas aquí sintonizado a La Roca. Y yo quiero leerles la palabra, ¿verdad?, que está en Romanos capítulo 1, verso 22, y dice así la poderosa palabra de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Amado, esa es la palabra de Dios y vamos a estar profundizando. Gracias, en este tema, ¿verdad? Con nuestra invitada, la doctora Angie González. Quiero hablarte un poquito de ella. Ella también pues va a profundizar en esto. Ella es psicóloga con especialidad en consejería y con una maestría en consejería pastoral y un bachillerato en comunicación pública, amado. Y lo más importante, 28 años de experiencia, amado, y con certificaciones profesionales en consejería de sustancias, psicoactiva, traumatología y capellanía, amado, y verdaderamente, según dijo nuestro esposo, hemos querido traerla a ella, pues porque queremos exponer ante ustedes de una manera que tanto trayendo personas que sean cristianas, como también en ocasiones hemos traído recursos seculares para traer hallazgos científicos, amado, del tema que estamos discutiendo, para que aún los escépticos y el no creyente pueda entender, amado, que actuamos tanto con una responsabilidad bíblica de traer la verdad como científica, analizando las cosas, ¿verdad?, también desde esa perspectiva. Y deseamos dejar con ustedes a la doctora Angie González para que se dirija a ustedes.
Dios les bendiga.
Amén.
Amén.
Es un placer estar aquí con ustedes. Qué gracias por la invitación.
Nos gozamos que esté aquí y le decimos a los hermanos, esté bien pendiente, puede llamarnos al 724-1190, puede hacer su pregunta y estamos, ¿verdad? Vamos a discutir el tema hoy, ¿es el homosexualismo natural o antinatural? Y yo siempre he dicho, doctora, que la Biblia no contradice la ciencia como muchas veces se ha planteado en el pasado, sino que lo que hemos visto es que en muchas ocasiones la ciencia lo que hace es que valida lo que la palabra del Señor dictamina como cierto. Y hoy queremos analizar, ¿verdad?, el tema que hemos descrito, porque entendemos que el estilo de vida homosexual es algo antinatural, no solo desde la perspectiva bíblica, sino también científica. Así que sin más preámbulos, hermano, vamos a comenzar con la discusión de este tema con nuestra invitada en el campo científico, la doctora González. Y lo primero que queremos preguntarnos, que nos defina, porque a veces nosotros definimos las cosas, ¿verdad?, como se dice en la calle por ahí, pero queremos que nos defina qué es el homosexualismo desde una perspectiva médica y psicológicamente hablando.
Bueno, cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de un fenómeno bien complejo, que contiene básicamente dos elementos principales. Uno, lo que tiene que ver con el comportamiento sexual per se, que es lo que tiene, lo que le llamamos la orientación sexual, ¿okay? Por orientación sexual hablamos de ese impulso, ese deseo erótico que una persona tiene hacia la persona del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos, ¿no? Cuando hablamos de homosexualidad, desde la definición de lo que es la orientación sexual, estamos hablando de aquellas personas que tienen un impulso erótico hacia las personas de su mismo sexo, ¿okay? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero la homosexualidad como fenómeno también tiene una dimensión de lo que tiene que ver con el componente de la identidad.
Okay.
Okay. ¿Cómo yo me siento en mi definición como mujer o como varón? ¿Cuánta armonía yo siento entre mi sexualidad biológica y mi sexualidad psicológica? Y entonces ahí ya entramos en lo que tiene que ver con lo que es propiamente la identidad sexual. En el fenómeno de esto que le llaman las conductas LGBT o conductas sexuales diversas o conductas sexuales alternativas, hay muchísimos nombres, ¿verdad?, que se le ponen a esto.
Cada vez lo siguen amplificando más.
Sí, o sea, cada vez hay como que un nombre diferente para hablar de todo aquello que pueda ser cualquier conducta sexual no heterosexual, ¿okay?
Okay.
La conducta heterosexual, pues es esta conducta que nosotros conocemos de manera tradicional y que es la conducta que la Biblia sostiene, que es aquella conducta sexual entre un hombre y una mujer.
Amén.
Y entonces, las personas que tienen este tipo de fenómeno, ¿verdad?, exhiben el fenómeno de estas conductas sexuales, pueden tener un erotismo hacia la persona del mismo sexo, o sea, su deseo sexual hacia la persona del mismo sexo, pero no tener un problema de identidad sexual.
Okay.
Por ejemplo, yo soy mujer y me siento mujer y estoy cómoda con ser mujer, pero mi deseo sexual es hacia las mujeres, ¿okay? Eso es solo orientación sexual.
Perfecto.
Lesbianismo, solo orientación sexual. Yo puedo ser mujer, pero sentirme incómoda, a disgusto, rechazar el ser mujer, sentirme varón, pero no querer tener sexo con mujeres, ¿okay?
Okay.
Así que mi identidad sexual no es congruente con mi sexualidad biológica, pero no es que mi impulso sexual sea hacia las personas del mismo sexo. Y así hay una variedad de combinaciones. O sea, hablar de homosexualidad como un fenómeno único no es correcto, ¿okay? Uh-huh. Realmente esto es un fenómeno muy complejo, muy diverso, todavía en pleno inicio de desarrollo de investigación, o sea, todavía sobre el fenómeno de la homosexualidad y las conductas sexuales diversas, aquí todavía hay mucho trabajo que hacer en términos de investigación.
Tremendo.
Amén. Y mucho se habla y se especula sobre las causas o el origen, de dónde sale todo esto, ¿verdad?, los orígenes de la conducta homosexual. Y continuamente, pues, a veces se habla y se implica, pues, que hay causas biológicas, que de su gene, que hay una es producto quizás de una composición genética de la persona homosexual, de que se nace así. ¿Qué de cierto tiene esto y cuál es la realidad?
Pues mira, hasta el momento se han hecho una diversidad de estudios tratando de definir estos orígenes desde una perspectiva biológica. Y ahí se han hecho estudios genéticos y se han hecho estudios con gemelos y se han hecho una diversidad de estudios que hasta el momento no han logrado traer alguna información que livianamente nos pueda decir a nosotros que hay un componente genético, esa cosa que le llaman el gen homosexual, uh-huh. que hay un componente genético o hereditario o alguna variante genética por malformación, ¿verdad? Por mutación. Eso no se ha encontrado que sea así. Se han hecho incluso estudios sobre la forma del cerebro, la química del cerebro, plasticidad de las estructuras neurológicas, y de veras no se ha encontrado que haya un fenómeno arraigado en la biología que sea el que nos explique de dónde surge la conducta homosexual. Básicamente, por donde la cosa va es por lo que es la investigación social propiamente, y ahí sí ya se sugieren, y hay, ¿verdad?, diferente cúmulo de investigación que nos habla de que la homosexualidad viene de fuentes variadas, pero particularmente de lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo del niño, particularmente con los ese vínculo afectivo que el niño haya podido recibir de sus padres, tanto del padre del mismo sexo como del padre del sexo opuesto, ¿okay? De la misma manera que mencioné ahorita que es incorrecto pensar que la homosexualidad es un fenómeno único, ¿no? Uh-huh. Pues también es incorrecto pensar que la falta del vínculo del padre del mismo sexo es lo que hace que una persona pueda desarrollar una conducta homosexual. Se ha encontrado que la presencia y participación activa y significativa de ambos padres, el del mismo sexo y el del sexo opuesto, uh-huh. Son indispensables en el desarrollo de un niño.
Okay. ¿Okay?
De la identificación con el padre del mismo sexo, los niños aprenden a tener ese afecto particular y ese vínculo emocional significativo con personas del mismo sexo, pero en un vínculo profundo, íntimo emocionalmente, no sexual. ¿Okay? Y esta parte es bien importante. Si un niño carece de la presencia de su papá, del afecto de su papá, o de algún otro varón sustituto, bueno, hay veces que no tenemos al papá biológico, pero tenemos un buen padrastro, tenemos un buen abuelo presente, ¿okay? Alguien que le ayude a satisfacer a ese niño en su proceso de desarrollo, ese espacio para relacionarse de una manera emocionalmente íntima y no sexual, okay, con un adulto de su mismo sexo. Esa es una de las razones que en donde se encuentra, ¿verdad?, que en el historial de estas personas con conducta homosexual está presente, ¿no? También se encuentra que en muchas ocasiones diferentes conflictos con el padre del sexo opuesto también pueden incidir en el desarrollo eventual de la homosexualidad. Se ha encontrado también que en el historial de las personas que tienen conducta homosexual o problemas de la identidad sexual, hay una muy, muy significativamente alta prevalencia de historial de abuso sexual.
Okay.
Uh-huh. Así que
eso es importante.
Sí, el abuso sexual también puede ser un factor importante en el desarrollo de la homosexualidad. Y cuando hablamos de abuso sexual, nosotros tenemos esta idea tradicional de que es un adulto que se acerca a un niño y tiene alguna conducta sexual, ¿verdad?, propiamente violenta contra este niño, y no es así, ¿eh? La realidad es que cuando estamos hablando de abuso sexual, este abuso sexual puede ser por parte de un adulto, pero este abuso sexual también puede ser por parte de un menor, y en este momento lo que estamos encontrando en términos estadísticos, uh-huh, es que prácticamente más de la mitad, un 60%, de los niños que tienen alguna situación de abuso sexual, ese abuso sexual, quien lo comete es otro menor de edad, menor de 17 años.
Y a veces hasta propiamente del núcleo cerca, parentela.
Sí,
cerca.
Son cercanos, son amigos, son familiares, son menores de edad. Y ya se está viendo una proporción bien preocupante de agresores sexuales menores de 13 años. ¿Okay? Así que lo que está detrás de eso, de esas conductas sexuales y conductas sexuales violentas, invasivas, por parte de menores hacia otros menores, lo que se está viendo que hay detrás es la presencia de pornografía. ¿Okay? Así que la exposición a pornografía también constituye una experiencia de abuso sexual para los niños.
Si me permite, Angie, vamos a hacer un paréntesis. 724-1190 es el teléfono a llamar. Si usted tiene alguna pregunta que quiere hacer, estamos hablando hoy, el tema es el homosexualismo natural o antinatural, con la doctora Angie González, y queremos que usted nos llame al 724-1190, porque estamos en vivo, no es un programa grabado, y queremos escucharlo para orar por usted. Y también, si tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, que se lo puede hacer a la doctora Angie. Puede continuar.
Y por último, el último elemento que quiero mencionar, como estos elementos que se están destacando y se están estudiando como originarios de la conducta homosexual, está esta propaganda social que está constantemente diciéndole a la gente, particularmente a los niños y a los adolescentes, que la homosexualidad es un estilo de vida completamente válido, normal, natural, saludable, aceptable. Y entonces, cuando los niños entran en la adolescencia, una de las características de la adolescencia es esa construcción final de nuestra identidad como persona. Esa identidad no solamente tiene que ver con la identidad sexual, tiene que ver con nuestra identidad ocupacional, o sea, esta pregunta de qué tú vas a hacer cuando seas grande, tiene que ver con la construcción de nuestra autoestima, etcétera. Y en nuestra construcción de nuestra identidad sexual durante la adolescencia, es normal, es habitual que los adolescentes puedan tener diferentes grados de confusión y de cuestionamientos sobre su sexualidad y sobre su identidad sexual. En ese momento, este mensaje de afirmación de la homosexualidad que permea en nuestros medios hace que estos chicos empiecen a explorar como parte de esa búsqueda de solucionar, ¿verdad? Esos cuestionamientos internos que ellos tienen. Entonces pueden empezar a experimentar con la homosexualidad y, por un lado, les puede resultar placentera, les puede resultar que es una relación en donde se han sentido aceptados, acogidos, han sentido afecto. Por otro lado, solo el hecho de haber iniciado un contacto homosexual les puede hacer afirmar la idea de que, bueno, pues yo debo ser homosexual porque hice esto, ¿no? Así que, básicamente, entre los factores que se están considerando y que están recibiendo validación de la investigación sobre de dónde es que sale la conducta homosexual, pues no tenemos mucha fuerza sobre lo que tiene que ver con la biología. Lo que tenemos mayormente es lo que tiene que ver con los factores psicosociales.
Okay, así que eso está claro, hermano, que no podemos decir que de ninguna manera que esto viene por origen o causa biológica, porque no hay data, no hay estadística que lo apruebe. Sí, a base de una construcción social de las experiencias que el niño va teniendo a través de su desarrollo, que puede ser que haya tenido algún abuso de parte de alguna persona en su edad de desarrollo, y también por algo muy importante que ella dice, que se vuelva una afirmación en su vida a base de lo que esté escuchando, de la propaganda, de lo que es la orientación y la perspectiva de género que escuchamos mucho hoy en día. Y de hecho, hablando de eso, una cosa que me concierne a mí es que al ver cómo se ha propagado el estilo de vida homosexual en el mundo entero, en el tiempo presente, y que aún los gobiernos lo están propulsando, lo promocionan, lo aprueban leyes que lo hacen ver como algo que es socialmente aceptable. Yo le pregunto, doctora, médicamente hablando, ¿es la homosexualidad un estilo de vida saludable, enfermizo, natural o antinatural en términos de su práctica, en donde dos personas del mismo sexo se unen para expresar su sexualidad? Si nos puedes explicar al respecto sobre eso.
Bueno, Esta respuesta que voy a dar, yo quiero que, ¿verdad? Porque uno habla de continuo en los medios y uno encuentra que rápido pues se levantan estas oposiciones y estos malos entendidos. Y, okay. Y bueno, solo el que uno hable en contra de la conducta homosexual, rápido quieren venir a ponerle a uno el sello de que uno odia a los homosexuales y uno es un homofóbico.
Y de hecho queremos hacer esa aclaración en el programa de que parte de lo que dijimos al principio es que queremos hacer un análisis serio,
claro,
y responsable del tema, porque sabemos que la medicina misma, tanto médica como psicológica, la prueba es que esto es un estilo de vida, una conducta que sí es perjudicial a la salud del individuo y no es algo que nosotros queremos imponer sobre la vida de las personas, sencillamente dar las estadísticas que la misma medicina está mostrando en términos de la experiencia que ellos ven en las personas que practican este estilo de vida.
Sí, bueno, y queremos, ¿verdad?, afirmar que hacia las personas que tienen cualquier tipo de conducta homosexual, pues siempre nos dirigimos con el mayor respeto, la mayor consideración y la mayor compasión, ¿okay? Porque entendemos que están viviendo una situación muy compleja, muy turbulenta, y que tienen una necesidad de unos servicios y un derecho a recibir unos servicios de una manera empática y compasiva, y sobre todo unos servicios basados en ciencia, no en ideologías.
Okay, muy bien.
Y con respecto a lo que tiene que ver con los factores de salud, la conducta homosexual tiene unas complicaciones de salud, tiene unas repercusiones en la salud que son tan serias, que ya hay algunos grupos en el área de la salud que se refieren a la homosexualidad como el grupo de comportamiento humano que más condiciones de salud física, mental y social exhiben por encima de cualquier otro grupo de comportamiento humano. ¿Okay?
¿Y nos puede mencionar, doctora, alguna de esas condiciones?
Sí, sí. Estas condiciones de salud, estos problemas de salud varían dependiendo de las conductas sexuales específicas. Por ejemplo, si estamos hablando de lesbianas, si estamos hablando de homosexuales, si estamos hablando de bisexuales, de transgéneros, ¿okay? Pero en términos generales, y para afirmar que no estamos aquí en una campaña homofóbica y que no estamos hablando de ninguna manera sobre una base de creencias religiosas, sí somos gente de fe.
Amén.
Pero no estamos hablando de fe en este momento.
Estamos,
¿okay?,
hablando puramente científica y médicamente.
Exacto. Yo quiero, y es el documento que siempre me gusta utilizar para aclarar que de veras esto no es homofobia, esto es ciencia. Me gusta siempre decirle a la gente, mire, vaya a la página de internet del Gay and Lesbian Medical Association. Usted la encuentra como GLMA, son las siglas, GLMA.org. Gay and Lesbian Medical Association es una organización norteamericana que trabaja en favor del servicio a las personas que tienen conductas LGBT. Y ellos trabajan desde una perspectiva de proveedor de servicios de salud, ¿okay? Esta gente trabajan a favor de la conducta homosexual, ¿okay? Y validan los derechos de las personas que tienen estas conductas, pero ellos mismos, como profesionales de la medicina, hacen las siguientes advertencias. En esta página usted va a encontrar muchísima información bien valiosa, pero va a encontrar unos escritos que se titulan, voy a hacer la traducción al español, las 10 cosas que una lesbiana o transgénero, bisexual, homosexual debe discutir con su proveedor de servicios de salud.
Okay.
Y entonces, ahí usted puede encontrar que en lo que tiene que ver con las condiciones médicas, va a encontrar que las mujeres, las lesbianas, tienen una mayor probabilidad de enfermedades de cáncer de seno, tienen una mayor probabilidad de condiciones cardíacas, tienen una mayor probabilidad de cáncer de todo el aparato reproductivo, tienen mucha mayor probabilidad de tener sobrepeso y obesidad y las condiciones relacionadas a ella. Tienen también más probabilidad en lo que tiene que ver con salud sexual, enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a los hombres homosexuales, también tenemos una mayor probabilidad de enfermedades de transmisión sexual, pero particularmente del VIH y SIDA, ¿ok? La transmisión de VIH a través de la vía sexo de hombre hacia hombre es la vía de contagio más grande que hay. O sea, la mayor cantidad de personas que se contagian con VIH en proporción al grupo de comportamiento son los hombres que tienen sexo con hombres, ¿okay? También tienen mucha más probabilidad de ser infectados con hepatitis. También tienen mucha más probabilidad de padecer obesidad y problemas relacionados, enfermedades diversas de transmisión sexual, cáncer de próstata, de testículo y de colon, y las complicaciones asociadas al virus de papiloma humano. La gente suele asociar el virus de papiloma humano como un fenómeno que afecta a la mujer y que produce entonces cáncer cervical y diferentes tipos de cáncer del aparato reproductivo de la mujer. Pero la realidad es que el virus de papiloma humano también es contraído por el varón y es la causa principal de lo que es el cáncer de próstata, cáncer de testículo y cáncer de pene. La gente no sabe qué, y de hecho Puerto Rico está entre los primeros países del mundo en la prevalencia de cáncer de pene.
O sea, y estadísticamente se reconoce que entre los grupos que tienen prácticas homosexuales, estas enfermedades son más altas.
La prevalencia es mucho, pero significativamente mucho más alta que en las personas que tienen conductas heterosexuales. ¿Okay?
Mucho más, o sea, hay un porciento que se pueda decir.
Lo que pasa es que entre las diferentes enfermedades, y obviamente pues tendríamos que empezar a citar muchos números,
okay,
porque son muchísimas enfermedades, y entonces en las diferentes categorías de conductas sexuales diversas, que de veras pues traer los números pues, sería como que abrumador.
Pero si la correlación es que es mucho más alta
pero
que en los
dependiendo,
grupos heterosexuales.
Exacto, podemos estar hablando desde dos veces más hasta 10, 15 veces más de una condición en personas homosexuales que en los heterosexuales. En los bisexuales, por ejemplo, tenemos mayor probabilidad de VIH-SIDA, hepatitis, tenemos mayor probabilidad de enfermedad de transmisión sexual, cáncer de próstata, testículo, cáncer de seno, cáncer de colon, virus de papiloma humano. Y en los transgéneros tenemos condiciones cardíacas, cáncer prácticamente de todos los órganos, problemas con lo que tiene que ver con la cosa endocrina, ¿no? Hormonal, problemas también en el sobrepeso y obesidad, enfermedades de transmisión sexual, y todo eso es solamente en lo relativo a enfermedades físicas.
Y en la parte emocional, porque sé que usted también se dedica a la práctica privada y uno de los servicios que da a las personas que sufren de esos trastornos de la sexualidad, ¿qué nos puede decir en torno
sí,
a esto?
Mira, en la parte de la salud mental, ahí tenemos otra complicación. Las personas que tienen conductas LGBT tienen mucha mayor incidencia de depresión, de problemas de adicciones a drogas y alcohol, de trastornos de ansiedad, de otros trastornos mentales en general y de violencia doméstica. La gente se cree que la violencia en las relaciones de pareja es un fenómeno de la heterosexualidad, pero los grupos homosexuales presentan mucha más violencia en las relaciones de pareja que los grupos heterosexuales, y entre los homosexuales, los que más incidencia de violencia de pareja tienen son las mujeres.
Mira para allá.
Las lesbianas. De hecho, esto crea un problema en el área
y eso
de...
es tanto en Puerto Rico como en otros sitios también.
Sí, sí.
Queremos volver a hacer un llamado, hermano. Estamos en vivo, 724-1190 es el teléfono a llamar. Estamos con la doctora Angie González discutiendo, ¿es el homosexualismo una conducta natural o antinatural? Le hicimos la pregunta si era una conducta saludable o no, y ya ella ha expresado, ¿verdad?, la cantidad de enfermedades físicas que es comprobado por la ciencia y las estadísticas que indican que en este grupo de personas que tienen la práctica del homosexualismo son mucho más altas, y ahora estamos discutiendo que en la parte emocional también las estadísticas muestran que las crisis y los perjuicios son mucho más altos entre los grupos LGBT, como estamos hablando. Y con esto queremos hacer la mención, como decía Angie, nosotros no somos homofóbicos, claro. No tenemos nada en contra de estas personas, lo hacemos con la mayor deferencia y respeto, pero es importante que para validar lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios creó varón y hembra como un diseño biológico, espiritual, mi cuerpo, para que pudieran, ¿verdad?, manifestar lo que es la creación divina, pues tenemos que mencionar esto para que nos concienticemos, amados, de que realmente es una práctica que es contra natura y que trae unas consecuencias que son obvias y que la medicina misma lo prueba.
Claro, y que en la medida en que se siga promoviendo esta práctica de estas conductas sexuales y entonces se hagan cada vez más comunes, más numerosas, más personas exploren en este tipo de conductas sexuales, nosotros vamos a terminar enfrentando un problema de salud pública
seria.
Bien serio, porque estas condiciones entonces se van a amplificar en el macro social.
Wow.
Ahora, es bien importante que hagamos esta salvedad. Cuando nosotros hablamos de todas estas condiciones que presentan las personas con conductas LGBT, siempre aparece gente que empieza a decir, sí, pero lo que pasa es que esas condiciones ellos las tienen por causa del discrimen. Bueno, el discrimen es malo, vamos a empezar por ahí.
Claro,
sí,
para cualquier grupo.
El discrimen es perjudicial, sí. Y el discrimen tal vez me pudiera explicar las condiciones de salud mental y las condiciones sociales, las condiciones en el área de la salud social. Pero el discrimen no me explica el cáncer de seno, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, ¿okay? El discrimen no me explica la prevalencia de contagio de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, de hepatitis, de virus de papiloma humano, ¿okay? Así que la teoría del discrimen, que por cierto no está validada en ciencia, ¿okay?, no me explica los problemas en el área de salud física que tienen estas poblaciones. Ahora, vamos a ver entonces, pues si es el discrimen lo que produce por lo menos las enfermedades en el área de salud mental. El problema es que tenemos dos argumentos principales. Cuando nosotros miramos las estadísticas, por ejemplo, de crímenes de odio del FBI en Estados Unidos, nosotros nos encontramos que los grupos más discriminados en los Estados Unidos no son los grupos LGBT, no son los grupos de diversidad sexual.
Eso es cierto.
Son los grupos raciales. Y después de los grupos raciales son otros grupos étnicos y en diferentes, dependiendo del año que usted vea en las estadísticas, va a encontrar que los grupos religiosos están a la par o en ocasiones superan las estadísticas de crímenes de odio en los Estados Unidos por encima de los grupos LGBT.
Qué ¿Okay? interesante eso.
Sí, y entonces encontramos que los grupos raciales, los grupos étnicos y los grupos religiosos no exhiben esta misma prevalencia de enfermedades ni de salud física ni de salud mental que exhiben los grupos LGBT. Uh-huh. Así que no puede ser el discrimen.
Porque ¿okay? hay personas que adjudican el discrimen a que haya ese incremento en enfermedades.
Exacto.
O sea, eso no tiene ni lógica.
Por lo menos en lo que tiene que ver con las enfermedades de salud mental. Bueno, okay. Pues tú me dices, están más deprimidos, están más ansiosos, usan más drogas y alcohol por el discrimen. Okay. El discrimen hace daño, pero si es el discrimen el que provoca eso,
no está validado.
Pues entonces,
no, otros grupos, pues como usted dice, estarían
grupos,
padeciendo con más alta.
Exacto, los negros en los Estados Unidos,
los latinoamericanos,
los musulmanes, pues deberían
los
tener.
Religiosos.
Exacto, los religiosos, todos los grupos religiosos que incluyen los cristianos, porque también ya los cristianos están dentro de los grupos
discriminados
en los Estados Unidos. Pues Entonces, esta gente estarían también más deprimidos, más ansiosos, estarían usando drogas y alcohol más que los grupos LGBT o igual que los grupos LGBT, y eso no es lo que vemos en términos estadísticos. Por último, el mismo DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, explica, hablando del trastorno de disforia de la disforia de género, que es lo que antes se llamaba el trastorno de la identidad sexual, explica que estas personas tienen una alta prevalencia de condiciones de otras condiciones comórbidas, ¿no?, de salud mental que coexisten con esta condición, y que particularmente la ansiedad, y que la prevalencia de estas condiciones de salud mental en estos grupos es similar en los países donde hay más aceptación de la conducta homosexual que en los países en que no hay aceptación de la conducta.
Wow, qué interesante eso.
Así que nos encontramos que verdaderamente no es que tenga que ver con el discrimen. Todo este montón de enfermedades que esta gente padecen no tiene que ver con el discrimen. No estoy diciendo que el discrimen no hace daño.
Claro.
Sí, pero el discrimen no valida... hace daño, pero el discrimen no es el que nos pone a nosotros a decir, estas personas con las conductas sexuales diversas tienen todas estas condiciones de salud física y mental y social por causa del discrimen. No, son otras razones, son dignas de ser evaluadas, de ser estudiadas, y tienen que ver propiamente con la conducta per se. Tienen que ver con ese individuo y con sus relaciones, con sus maneras,
su estilo de vida,
con sus maneras de relacionarse sexualmente, con sus maneras de relacionarse socialmente y con los conflictos internos que ellos atraviesan.
Amado, 724-1190 es el teléfono a llamar. Estamos en vivo, estamos aquí con la doctora Angie González discutiendo el tema: ¿es el homosexualismo natural o antinatural? Y estamos presentando el cuadro clínico, médico, psicológico de lo que representa para las personas que practican el homosexualismo o la conducta de los grupos LGBT, hablando de las estadísticas que hay que nos indican que es un grupo que tiene un mayor grado de propensidad a padecer de ciertas enfermedades, y eso es lo que nosotros queremos hablar, concientizar tanto al pueblo creyente como al no creyente, para que entiendan que las posturas de nosotros, que son consonas con la verdad de la palabra de Dios, es que esto es una conducta que no es buena, que es antinatural y que es perjudicial desde una perspectiva científica y médica.
Amén.
Pastora.
Escuchando todo esto, ¿verdad?, y lo que dijiste ahorita, doctora Angie, en términos de la publicidad y cómo se está generalizando y proliferando y dando pues apertura a todo este estilo de vida homosexual, que aún los gobiernos, ¿verdad?, y los foros más altos, hasta judiciales, y aún en algunas denominaciones de iglesias, ¿verdad?, se han mostrado a favor de estos estilos de vida homosexual. Mi pregunta es, ¿cómo podría afectar esta exposición que vemos, especialmente durante estos últimos años, y la propagación, como hemos visto ya a estos niveles que estamos viendo de esta práctica? ¿Cómo podría afectar a los niños que están en plena formación de su personalidad, ¿verdad?, y en la etapa en que se encuentra en desarrollo, ante todo lo que se escucha en las noticias, los periódicos, lo que ellos ven de continuo, lo que se promulga, lo que se dicta aún en procesos judiciales?
Pues mira, les afecta de muchas maneras. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a los niños a que se desarrollen de una manera congruente con todo lo que ellos son y con sus características inmutables, ¿okay? Cuando hablo de las características inmutables, me refiero a aquellas características del ser humano que no cambian, ¿okay? O sea, un niño que, por ejemplo, es de la raza negra, pues debe criarse con un sentido psicológico positivo, saludable, acerca de su raza. Si un niño negro se siente mal con la idea de ser negro, eso va a traer unos problemas psicológicos, ¿no?
Okay.
De la misma manera, una condición inmutable es el nacer varón o nacer hembra.
Que son los dos unisexos con que una persona nace.
Que son los únicos dos sexos con los que se nace. No se ha descubierto, no existe un tercer sexo. ¿Okay? Biológicamente hablando, solo hay dos sexos. Se nace varón o se nace hembra. Y nosotros somos responsables de ayudar a nuestros niños a que vayan desarrollando una identidad congruente con lo que ellos genuinamente nacieron. Son, uh-huh. Y que aprendan a apreciar lo que ellos son. En la medida en que estas ideologías han ido creciendo y se han ido infiltrando hasta en las escuelas de kinder, ¿okay? Que es experiencias pues, que ya estamos viendo, particularmente en países de Europa, donde ya hay una historia sobre esto que nos permite entonces empezar a levantar estadísticas de cuáles son los efectos. Una de las cosas que se está viendo es la manera como ha crecido, pero bien dramáticamente. Se habla hasta de un crecimiento de 1000%, ¿okay? Wow. Una cosa bien espantosa de cómo ha crecido la cantidad de niños que están requiriendo servicios psicológicos para trabajar con problemas de su identidad sexual. ¿Okay? Así que sí, estamos creando un problema en el desarrollo psicosexual de nuestros niños, que va a venir acompañado de otras condiciones comórbidas en el área de salud mental, o sea, ansiedades, depresiones. No mencioné ahorita, estos grupos presentan una mayor probabilidad de suicidio más que cualquier otra población. De hecho, incluso en lo que tiene que ver con las personas transgénero y transexuales, la información que se ha encontrado sobre esta gente con relación a lo que es el suicidio es una cosa lastimosa, de veras, porque estas personas van caminando hacia la conformación de su físico pues de manera cosmética, con alteraciones hormonales, con cirugía, para convertirse en una persona del sexo opuesto, pensando que de esa manera van a poder resolver la aflicción, el malestar que tienen por esa disconformidad con su sexo biológico. Uh-huh. Y lo que se ha encontrado es que después que hacen todo este proceso y ya son quirúrgicamente una persona del sexo opuesto,
Yo le llamo más quirúrgico mutilación.
Sí, sí. La prevalencia de suicidio es la más alta de cualquier otro grupo sobre el planeta. Escuché la prevalencia, eso. Sí, la prevalencia de suicidio en la población general suele estar en un 4%, y eso es terrible, eso es alto. Uh-huh. Pero en las personas que ya se han hecho su operación, su cambio, su reasignación de sexo, el suicidio está por encima del 40%.
Wow.
¿Okay? Así que una persona que no resuelve sus problemas de la sexualidad y se inicia en esta ruta de hacerse un cambio quirúrgico y hormonal de su sexo, la probabilidad de esta persona de que en los próximos años se esté quitando la vida es casi de un 50%.
Escuche eso, amado. 724-1190, estamos en vivo con la doctora Angie González, psicóloga, amado, que nos está aquí hablando sobre el tema el homosexualismo natural o antinatural y todos los perjuicios que trae ese estilo de vida para aquellos que lo viven y que nosotros, amados, responsablemente queremos traer este tema, porque si hay alguna persona que está en esa práctica, lo que queremos es que tú vengas a Cristo, que tú te acerques al Señor y que sepas que ese no fue el diseño original con que Dios te creó, y te estamos exponiendo la realidad médica científica de que ese estilo de vida es perjudicial y que Dios no te hizo con esa función, y Dios lo que quiere es bendecirte y atraerte hacia su persona. Si hay alguna vez también alguna persona que tiene hijos que están pasando por eso también, llámenos al 724-1190. Queremos orar por usted, ayudarle y precisamente hablar también más adelante en la próxima pregunta de, ¿verdad?, debido a lo generalizado de la práctica del homosexualismo y la proliferación y aprobación por los medios de comunicación, ¿qué puede hacer un padre para ayudar a su hijo a no ser influenciado por el estilo de vida homosexual? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer?
Pues mira, los padres tienen que aprender a hablar de sexualidad humana, y Y tienen que aprender a hablar de sexualidad humana desde una base biológica, desde una base científica, pero también desde una base social y desde una base de valores.
Amén.
Porque la conducta sexual no puede ser vista como solo una conducta recreacional más, ¿ok? O sea, tener relaciones sexuales no es lo mismo que jugar baloncesto.
Amén.
¿Ok?
Muy bien dicho.
Sí, sí. Para entretenerse, pues vamos a jugar baloncesto, vamos a jugar pelota, vamos a jugar en una computadora, un juego de video. Pero la conducta sexual es un comportamiento muy serio que tiene unas repercusiones, unas consecuencias muy serias, y nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a que la sexualidad tiene que ser vista como algo que uno tiene que analizarlo en sus méritos, evaluarlo con cuidado y tratarlo con sumo respeto. Nosotros tenemos que aprender, primeramente nosotros como adultos, y también enseñar a nuestros niños a que la sexualidad tiene que ser un tema que se tiene que tratar con mucha responsabilidad. Si nosotros somos los primeros que andamos haciendo chistes, ¿verdad?, de la sexualidad de una manera grosera, vulgar, simplista, chabacana, eso es lo que le vamos a estar enseñando a nuestros niños, que la sexualidad solo es una conducta irrelevante y es para pasar el rato y es solo para reírse un poco, y entonces no le vamos a estar haciendo un buen servicio, porque como hemos visto, ¿verdad?, en la información que hemos dado, una sexualidad mal llevada puede llevar a una persona hasta la muerte.
Al igual que si no le hablamos absolutamente de sexualidad, otro se lo va a enseñar.
Ah, no, seguro. O sea, si nosotros no les hablamos de sexualidad, desde kinder, en las escuelas les van a estar enseñando, ¿ok? Uh-huh. De hecho, en el municipio de San Juan en particular, la alcaldesa actual introdujo la enseñanza de la perspectiva de género en los Head Start.
Mira para allá.
Así que esto es antes de kinder.
Antes de kinder,
¿ok? Así que nosotros tenemos que aprender que tenemos que hablarle a nuestros hijos. Somos nosotros los padres los que tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de sexualidad. Y si nosotros no sabemos manejar el tema, bueno, pues tenemos que empezar a adiestrarnos. De hecho, ha habido un boom bien interesante, ¿verdad? Un alza bien interesante en las iglesias, que han empezado a tomar esta responsabilidad de enseñar a las comunidades, no solamente a su feligresía, de enseñar a las comunidades sobre el tema de la sexualidad basado en ciencia y basado en fe, porque ambas cosas no están en contienda, al contrario, y están siendo de gran ayuda, dándole herramientas a los padres para que puedan entonces abordar los temas de la sexualidad con los hijos. O sea, el tema de la sexualidad es un tema muy importante y es un tema que nosotros debemos poder trabajar con nuestros chicos sin ningún tipo de vergüenza, sin tapujos, porque al final de ahí fue que ellos salieron, ¿no?
Amén, ¿no? Y algo que yo siempre digo también, el que creó la sexualidad fue nuestro Dios.
Sí, o sea, amén. La Dios, sexualidad no se la inventó el diablo.
Exactamente.
Y es importante que nosotros entendamos que esto es un tema de Dios.
Amén. Y por otro lado también, doctora Angie, lamentablemente pues hay padres que quizás hasta nos están escuchando, o madres que están viviendo solas con sus hijos en este momento y están confrontando la situación de que el hijo o la hija pues ya le haya manifestado que es homosexual o que es lesbiana. Y me gustaría, ¿qué podemos decirle a estos padres, verdad, que están escuchando, de cómo podemos ayudar, verdad, cómo podemos ayudar a ese padre también a enfrentar esta situación y poder, aún así, porque sigue siendo su hijo y lo ama, cómo lo puede ayudar?
Pues mira, lo peor que puede hacer un padre en esa circunstancia es empezar a regañar a su hijo, a rechazar a su hijo, a castigar a su hijo. Porque como tú dijiste, no importa lo que este chico haga, al final este es su hijo. Uh-huh. Y lo mejor que un padre puede hacer en ese momento es extender amor, compasión, consideración. Y eso en ninguna medida atenta con la postura de la verdad. Uh-huh. ¿Okay? Porque yo puedo sostener la verdad, hablar la verdad y mantener un ambiente de amor, de apoyo, de consideración y de aceptación, ¿ok? De hecho, es la postura bíblica de Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado.
Tremendo.
¿Okay? Así que, si nosotros por nuestra postura bíblica creemos que esta persona que dice... ¿verdad? Que es mi hijo y me dice, yo soy homosexual. Nosotros rápido lo que pensamos es, eso es pecado. Pues mira, ok, sí, la Biblia dice que eso es pecado, pero ¿cuál es el tratamiento para eso? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que es el tratamiento para eso?
Para cualquier pecado.
Exacto, para cualquier pecado. Oye, porque anyway, si mi hijo me dice, me estoy acostando con mi novia...
Es pecado también.
Es igual, sí.
Estamos hablando de la misma... Exacto, estamos hablando de la misma cosa, ¿no?
Me estoy tomando medio litro de ron, también es
exacto,
pecado.
Exacto, exacto. O me estoy robando dinero en la tienda de la esquina, ¿ok? Así que... es importante que lo abordemos con compasión, con misericordia, siempre manteniendo firme la verdad. Y en ese momento yo les recomiendo a la gente que busquen ayuda profesional, que les ayude a trabajar la relación familiar y que le provea un espacio a este chico o a esta chica para que pueda trabajar con los issues de su sexualidad, ¿okay? Porque, como dije al principio, esto es un fenómeno bien complejo que tiene que ser trabajado con mucho cuidado. Ahora, es importante que usted seleccione adecuadamente quién va a ser ese proveedor de servicios de salud mental. Porque hay muchos proveedores de servicios de salud mental que están en la línea de lo que tiene que ver con las terapias afirmativas de la sexualidad, ¿okay? Yo soy de la manera de pensar que el individuo es quien tiene el derecho de decidir cuál es la línea de tratamiento que quiere seguir, ¿okay? Cuando una persona dice, yo soy homosexual y quiero seguir siendo homosexual, bueno, pues yo no voy a trabajar contigo para torcerte el brazo y que dejes de ser homosexual.
Sí, es como el que dice, exacto, yo quiero seguir fumando marihuana, ¿sí? Yo quiero seguir bebiendo,
y entonces,
pues, no lo puedes
forzar. En ese caso, pues podemos hacer algún trabajo para ayudar a que la familia pueda armonizar y se puedan establecer unas relaciones saludables dentro de esa realidad. Pero si una persona dice, mira, yo estoy confundido, yo no sé qué es lo que yo quiero hacer o yo quiero salir de esto, esa persona también tiene el derecho de seleccionar cuál es la dirección de su proceso de terapia y debe poder ser atendido por un psicólogo, por un proveedor de servicios de salud mental que pueda ayudarlo a salir de esa conducta y llegar a una sexualidad que sea congruente con su biología.
Doctora, 2 minutos nos quedan de programa, unas palabras finales del tema. ¿El homosexualismo es natural, antinatural, es saludable o es perjudicial?
Pues mira, estas palabras finales las voy a decir como pastora.
Amén.
Muy bien.
Sí, nosotros en la iglesia tal vez nos hemos comprado un poco el tema este de que la sexualidad es normal y que la gente tiene derecho y que esto es un estilo de vida saludable. Y ya en la iglesia estamos empezando a asimilar esto. La realidad es que no. Las personas que inician el camino de la homosexualidad emprenden un camino bien duro, de mucho dolor, de mucha aflicción, que le va a costar mucho en el futuro. El mejor favor que nosotros podemos hacerle a la gente es hablarles la verdad, ayudarles a conocer a Cristo y que puedan sanar en su interior su sexualidad y cualquier otra situación.
724-1190, amado, ahí nos quedamos sin poder orar por las vidas que nos llamaron.
Yo quiero también aclarar
nos
que...
queda 2 minutos de
amén.
Programa.
Sí, yo quiero, pues, han estado escuchando a la doctora Angie González. Ella también, pues, da servicios en su oficina, práctica privada, ¿verdad? Y tenemos aquí el número de teléfono de la doctora Angie González, que es el 613-5908, 613-5908. Si tú estabas escuchando y quieres ayudar a algún familiar tuyo, quieres recibir ayuda, está disponible para esto. Así que puedes llamar al 613-5908, doctora Angie González.
Amado, este ha sido el programa Unidos y Preparados que transmite La Roca 1190M de la Iglesia Adoradores de Cristo. Hoy estuvimos con el tema el homosexualismo es natural o antinatural, y conforme a lo que hemos escuchado, pues podemos concluir que es antinatural, que es perjudicial, y que la solución es que todas esas personas que están en esa práctica vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo, reciban una experiencia de salvación y puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo y puedan comenzar a vivir la vida que Dios diseñó, que quería para todos nosotros desde el principio de la creación. Así que agradecemos a la doctora Angie, tal vez la invitemos de nuevo para que podamos continuar, ¿verdad?
Será un placer.
Abundando más. Así que, amado, Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves en otro programa más de Unidos y Preparados.